Gálatas, capítulo 1. La revelación de Jesucristo, el Evangelio real. Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre Dios, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los primeros 5 versículos forman un tipo de salutación que, con excepción de los primeros versículos del libro de Romanos, no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. Y por consiguiente, en ninguna otra parte del mundo. En ellos está contenido todo el Evangelio. Si esta fuera la única porción accesible de la Escritura, contendría lo suficiente para salvar a la humanidad. Si estudiásemos esta pequeña porción tan diligentemente y la valoráramos tan altamente, como si no hubiera otra más, tanto nuestra fe como nuestra esperanza y amor se fortalecerían infinitamente y se incrementaría en grado supremo nuestro conocimiento del resto de la Biblia. Al leerla, olvidémonos un poco de los Gálatas a quienes está dirigida, y permitamos considerarla cada uno como la voz de Dios, hablándonos personalmente en este día. Un apóstol es alguien que ha sido enviado. Pablo era un apóstol de Jesucristo y de Dios el Padre, quien le levantó de los muertos. Tenía, por lo tanto, un buen respaldo. La confianza que puede experimentar un mensajero está en proporción a la autoridad representada por el que lo envía, y su confianza en esa autoridad y poder. Pablo conocía que había sido enviado por el Señor, y sabía que el poder de Dios es el poder que puede levantar a los muertos. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Juan 3:34. Por ese motivo, hablaba Pablo con autoridad, y las palabras que hablaba eran los mandatos de Dios. 1 Corintios 14:37. Así que, al leer esta epístola o cualquiera otra en la Biblia, no debemos tener en cuenta las peculiaridades y prejuicios personales del autor. Es verdad que cada escritor conserva su propia individualidad, porque Dios escoge diferentes hombres para hacer diferentes tipos de obra, tomando en cuenta su personalidad peculiar. Pero es finalmente la palabra de Dios, hablada a través de todos ellos, y nada debiera disminuirse de la autoridad del mensaje y adjudicarse al prejuicio o a la temprana educación. No solamente los apóstoles, sino cada uno de los miembros de la Iglesia ha sido comisionado para que hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Todos los que están en Cristo son nuevas criaturas, habiendo sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Y todos los que han sido reconciliados han recibido la palabra y el ministerio de reconciliación, de manera que son embajadores de Cristo, como si Dios rogase a los hombres por medio de ellos, que en el nombre de Cristo se reconcilien con Dios. Segunda de Corintios 5. 17 al 20. Este es un apoyo maravilloso en contra del desánimo y el temor de comunicar el mensaje de Dios. Los embajadores de los reinos terrenales tienen autoridad proporcional al poder del rey o gobernante a quienes representan. Pero los cristianos representan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los apóstoles son de Dios. Así los puso Dios en la iglesia. Primero, apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, maestros. Después, operadores de milagros. Después, dones de sanidad, etc. Primera de Corintios 12:28. Debe quedar señalado que todos estos dones han sido puestos en la iglesia por Dios mismo. Nadie más puede hacerlo. Es imposible para el hombre ser por sí mismo un verdadero apóstol o profeta. Hay en este mundo algunas personas que dicen a otras: ¿por qué ustedes no tienen apóstoles y profetas, etcétera, en la iglesia? Ignorando el hecho de que Dios los tiene realmente en su iglesia hasta este día, aun cuando no sean frecuentemente reconocidos, así como el apostolado de Pablo y de otros fue también a veces negado. También hay otros grupos de personas que pretenden tener todos estos dones entre ellos. Al leer que Dios los ha establecido todos en la iglesia, piensan que para ser la iglesia verdadera, ellos deben tener apóstoles, profetas, etc. De acuerdo con este supuesto, nombran algunos para ser apóstoles, otros para ser profetas, otros más para ser maestros. Y entonces los señalan como evidencia de que ellos constituyen la iglesia verdadera de Dios. El hecho es, sin embargo, que esta es precisamente la prueba más convincente de que ellos no son la iglesia verdadera de Dios. Si ellos lo fueran, Dios hubiese por sí mismo establecido entre ellos apóstoles y profetas, pero el hecho de que ellos mismos tengan que verse obligados a nombrarlos muestra que, de hecho, no tienen a ninguno. Están simplemente colocando una ficción para esconder la ausencia de la realidad. Pero la presencia del sustituto falso solamente subraya la ausencia de la realidad. Todas las enseñanzas del Evangelio se basan y derivan su autoridad a la vez de la divinidad de Cristo. Los apóstoles y profetas estaban tan completamente imbuidos de esta verdad que ésta aparece en todas partes de sus escritos. En el primer verso de esta epístola, la encontramos en la declaración de que Pablo no era un apóstol de los hombres, o por causa de algún hombre, sino por medio de Jesucristo, quien es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. El resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, Hebreos 1:1-3. Él estaba desde el principio con Dios, y era Dios antes que el mundo fuese. Juan 1:1, capítulo 17, verso 5. Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses 1:17. Jesucristo y Dios el Padre, quien le levantó de los muertos, quedan asociados en términos equivalentes. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Ambos se sientan en un trono. Hebreos 1:3, capítulo 8, verso 1, Apocalipsis 3:21. El consejo de paz se realiza entre ambos. Zacarías 6:12-13. Jesús había sido el Hijo de Dios toda su vida, aunque era de la simiente de David, de acuerdo con la carne. Pero fue a través de su resurrección de la muerte, la cual fue realizada por el poder del Espíritu de Santidad, que su calidad de Hijo de Dios pudo ser demostrada a todos. Romanos 1:3-4. Esta epístola posee la misma autoridad que el apostolado de Pablo. Las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia en Asia Menor, llamada así porque estaba habitada por los galos, gente que provenía del territorio conocido ahora como Francia. Ellos se establecieron en esa área que tomó el nombre de sus habitantes en el tercer siglo antes de Cristo. Eran, por supuesto, paganos, con una religión muy similar a la de los druidas de Bretaña. Pablo fue el primero que les predicó el cristianismo, como podemos leer en Hechos 16, versículo 6, capítulo 18, verso 23. El país de Galacia incluía también Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, que Pablo visitó en compañía de Bernabé en su primer viaje misionero. Hechos 14. Gracia y paz a vosotros. Recordemos que esta es la palabra del Señor y, por consiguiente, significa más que la palabra del hombre. El Señor no se detiene en vanas expresiones. Su palabra es sustancial. Conlleva en sí misma el objeto que nombra. La palabra de Dios crea, y aquí tenemos la sustancia misma de la palabra creadora. Dijo Dios: haya luz, y fue la luz. Y lo mismo sucedió con la creación entera. Él habló y existió. Así que al decir gracia y paz a vosotros, eso es así. Porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres. Tito 2:11. La paz os dejo. Mi paz os doy. Os la doy no como el mundo la da. Juan 14:27. Paz. Paz al lejano y paz al cercano, dice el Eterno. Isaías 57:19. Dios ha enviado gracia y paz que trae justicia y salvación a todos los hombres, aún a usted, donde quiera que se encuentre, y aún a mí. Cuando usted lea este tercer versículo del primer capítulo de Gálatas, no lo interprete como si fuera solamente un tipo de frase de cortesía, a manera de un saludo introductorio para pasar al asunto real del escrito, sino como la palabra creadora que le trae a usted personalmente todas las bendiciones de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es para nosotros como la palabra que Jesús habló a la mujer. tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Lucas 7, versículos 48 hasta el 50. Esta gracia y paz provienen de Cristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. A cada uno le ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Segunda de Timoteo 2, 1. De esta manera sabemos que Cristo mismo es dado a cada uno de nosotros. El mismo hecho de que el hombre viva es una evidencia de que Cristo le ha sido dado, porque Cristo es la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y esta luz, vida, alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1, 4 y 9, capítulo 14, versículo 6. Todas las cosas subsisten en Cristo. Colosenses 1, 17. Y es así que si Dios no eximió ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, no puede hacer otra cosa que darnos también con Él gratuitamente todas las cosas. Romanos 8:32. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos fue dado por su divino poder. Segunda de Pedro 1:3. El universo entero nos es dado en Cristo, y la plenitud del poder que hay en Él se convierte en nuestro a través de la victoria sobre el pecado. Cada alma vale tanto para Dios como el universo entero. Cristo, por la gracia de Dios, ha experimentado la muerte en beneficio de todos. Hebreos 2, versículo 9. Para que todo hombre en el mundo recibiera el don inefable. Segunda de Corintios 9, 15. Se derramó sobre los muchos la gracia y el don, por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, y aún por todos, pues así, como por el delito de uno, vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo, vino a todos la justificación que da vida. Romanos 5, versículo 15 y 18. Por el hecho de que Cristo le es dado a cada hombre, cada uno lo obtiene en su plenitud. El amor de Dios abarca a todo el mundo, pero es verdad que también singulariza a cada individuo. El amor de una madre no se divide entre sus hijos, de manera que cada uno reciba solamente un tercio, un cuarto, o una quinta parte de él. Cada uno es objeto de su completo amor. Cuanto más así con Dios, cuyo amor es más perfecto que el de la madre, y quien en sí mismo es amor. Isaías 49:15. Cristo es la luz del mundo, el sol de justicia. Pero la luz no se divide entre una multitud. Si una habitación llena de gente está profusamente iluminada, cada persona presente obtiene el mismo beneficio de toda esa luz, en igual proporción que si estuviese ella sola. Así, la vida de Cristo alumbra a toda persona que viene a este mundo y reside en toda su plenitud en el corazón de cada creyente. Siembre usted una semilla en la tierra y cosechará muchas otras más, cada una de ellas portadora de tanta vida como la primera sembrada. Así sucede con Cristo, la semilla verdadera de quien proviene todo bien, imparte a todos la plenitud de su vida. La compra de nuestros pecados. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo mismo que decir, Él los compró, pagó el precio por todos ellos. Esta es una sencilla declaración de hecho. El lenguaje empleado es el mismo que se utiliza al referirse a una compra. Frecuentemente se pregunta, ¿cuánto diste por ello? ¿O cuánto quiere por ello? Cuando escuchamos a una persona decir que dio tal cantidad por determinado objeto, ¿qué podemos saber inmediatamente? Sabemos que tal objeto le pertenece ahora porque él lo ha comprado. Por tanto, cuando el Espíritu Santo nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿de qué deberíamos estar igualmente seguros? De que Él ha comprado nuestros pecados, y que estos ahora le pertenecen a Él y no a nosotros. Ya no son nuestros, y no tenemos ya más derecho sobre ellos. Cada vez que pecamos, le estamos robando al Señor, porque debemos recordar que Cristo ha comprado no solamente los actos específicos de pecado cometidos, que han quedado ya en el pasado, sino también el pecado que está en nosotros y que nos destruye. En esta fe hay justificación. Nos ha comprado a nosotros también. Del hecho de que Dios ha comprado nuestros pecados, se deduce que lo ha hecho para librarnos de nosotros mismos. Nuestros pecados son parte de nosotros mismos. No en realidad constituyen nuestro todo, pues nuestra naturaleza no es otra cosa sino pecado. De esta manera, Cristo no podría comprar nuestros pecados sin comprarnos también a nosotros. Sobre este hecho, contamos con muchas declaraciones. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Tito 2:14. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:19. Sabed que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1:18. Aceptos en el amado. ¿Cuántas veces el obrero evangélico escucha decir: soy tan pecador que tengo temor que el Señor no me acepte? Y aún personas que han profesado el cristianismo por mucho tiempo, a menudo se lamentan de no poder estar seguros de haber sido aceptados por Dios. Pero el Señor no ha dejado pie para tales dudas. La cuestión de la aceptación divina ha quedado establecida para siempre en los pasajes bíblicos anteriores. Cristo nos ha comprado juntamente con todos nuestros pecados y ha pagado ya el precio. Eso demuestra que Él nos ha aceptado. ¿Por qué motivo va una persona a la tienda a comprar un artículo? Porque lo quiere. Si ésta ha pagado el precio requerido, después de haber examinado el artículo como para estar segura de lo que está comprando, se preocupa el vendedor de que ésta no acepte la mercancía. De ninguna manera. El vendedor sabe que es su obligación entregar la mercancía al comprador lo más pronto posible. Si no entrega la mercancía comprada, es hecho culpable de fraude. El comprador entonces no dice indiferentemente: bien, yo he hecho mi parte, y si él no se preocupa por hacer la suya, no necesita hacerlo. Eso es todo. Él puede quedarse con la mercancía si gusta. No. Más bien, él acudirá a la tienda y dirá: ¿por qué no me ha entregado la mercancía que me pertenece? Entonces tomará serias medidas para tomar posesión de su propiedad. Por ello, no le es indiferente a Cristo el hecho de que nos rindamos a Él o no. Él aguarda con un infinito anhelo por las almas que ha comprado con su propia sangre, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo para ser sus hijos en el amado. Efesios 1:4-6. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para poder librarnos de este presente mundo de maldad. Él tomará consigo lo que ha comprado, que es nuestra pecaminosidad. Al hacerlo así, nos libra de este presente mundo de maldad. Esto nos muestra que este presente mundo de maldad es nada menos que nuestro propio ser pecaminoso. Es los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2:16. Nosotros mismos producimos todo el mal que hay en el mundo. Es el hombre el que ha hecho pecaminoso al mundo. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Romanos 5:12. No necesitamos echar la culpa a nadie más. Cada uno de nosotros provee todo el pecado que puede lastimarnos. Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas, continuación del capítulo 1, La Revelación de Jesucristo, el Evangelio Real. Se cuenta la historia de un hombre cuyo pecado dominante era su temperamento violento. Muy frecuentemente se enojaba en grado sumo, pero echaba siempre la culpa a la gente que con él vivía, quienes, según él, eran gente exasperante. Así que resolvió, como muchos otros lo han hecho, dejar este mundo y convertirse en un ermitaño. Escogió una cueva en el bosque como su morada, lejos de cualquier otra habitación humana. En la mañana, tomó este un recipiente para llenarlo de agua en una fuente cercana con que preparar su desayuno. La roca estaba cubierta de musgo y el continuo paso del agua la había vuelto muy resbalosa. Al colocar su cántaro bajo el chorro del agua, este se movía de lugar. Trató nuevamente de colocarlo en su puesto, pero se le resbalaba. Dos o tres veces se repitió la operación, y cada vez nuestro hombre empleaba mayor fuerza para colocarlo en su lugar. Finalmente, perdiendo completamente la paciencia, exclamó: «Vamos a ver si no te quedas ahí». Levantando a un tiempo el cántaro y asentándolo con tal vehemencia que lo hizo pedazos. No había nadie más a quien culpar, sino a sí mismo. Y el ermitaño tuvo el buen sentido de reconocer que no era el mundo a su alrededor, sino su mundo interno el que lo hacía pecar. Sin duda, muchos podrán relacionar alguna experiencia propia con esta pequeña historia. Donde quiera que vayamos, llevamos al mundo en nosotros. Lo llevamos en nuestro corazón y en nuestras espaldas, como una carga aplastante. Encontramos que al querer hacer bien, el mal está en mí, Romanos 7:21. Siempre está presente, siempre, este presente mundo de maldad, hasta que hundidos por el desaliento, exclamamos: «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Aún Cristo enfrentó sus mayores tentaciones en el desierto, lejos de las moradas humanas. Todo esto nos enseña que en el plan de Dios no hay lugar para la vida de ermitaño y la monacal. El pueblo de Dios constituye la sal de la tierra, y la sal, no importa qué tan buena sea, no sirve de nada encerrada en un paquete. Debe mezclarse con aquello que va a preservar. La liberación es nuestra. Cristo fue enviado para que abras los ojos de los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de prisión a los que están en tinieblas. Isaías 42, verso 7. En efecto, Él proclama a los cautivos libertad. A los que están sujetos les proclama que las puertas de la prisión están abiertas. Isaías 61:1. A todos los prisioneros les dice: salid. Isaías 49:9. Cada alma puede exclamar: oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Rompiste mis prisiones. Salmos 116, verso 16. Este hecho es verdad, creámoslo o no. Somos los siervos del Señor, aun cuando tercamente nos neguemos a servirle. Porque Él nos ha comprado, y habiéndonos comprado, ha roto todas las ligaduras que podrían impedirnos servirle. Si escogemos creer, obtendremos la victoria que vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Juan 16:33. El mensaje para nosotros es que nuestra milicia ha terminado. Nuestro pecado está perdonado. Isaías 42. No tenemos más que gritar como lo hizo Israel en el pasado frente a Jericó, para darnos cuenta de que Dios nos ha dado la victoria. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Lucas 1:68. Vendrá de Sion el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Romanos 11:26. Gracias a Dios que nos da la victoria por el Señor nuestro, Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Mi pecar, qué glorioso es pensar que no en parte, sino en su totalidad, ya clavado está en la cruz, no lo tengo que cargar. Gloria a Dios, por su gran benignidad. Subtítulo: La voluntad de Dios. Esta liberación es acorde con la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Él desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad, Efesios 1:11, ¿qué? ¿Está usted enseñando que la salvación es universal? Queremos decir justamente lo que la palabra de Dios enseña: que la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres. Tito 2:11. Dios ha traído salvación a cada ser humano y la ha entregado a cada uno, pero la mayoría la ha rechazado y alejado de sí. El juicio revelará el hecho de que a cada hombre le fue dada completa salvación, y que aquellos que se perderán deliberadamente arrojaron fuera de sí la posesión de tal herencia. Entonces será callado todo labio. La salvación de Dios es entonces algo para regocijarse y no meramente para ser aceptada con una mueca o como solo soportándola. Aun cuando involucra sufrimiento, es siempre para nuestro bien y ha sido designada para obrar para nosotros una eterna gloria que supera toda comparación. Romanos 8:28. Segunda de Corintios 4:17. Su voluntad está revelada en la ley. Romanos 2:18. Y nosotros debiéramos estudiarla, diciendo con Cristo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad. Salmo 48. Este es el consuelo de conocer la voluntad de Dios. Él desea nuestra liberación de las garras del pecado. Por consiguiente, podemos orar con la mayor confianza y con gratitud, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Primera de Juan 5, 14, 15. Bendita seguridad. Oremos siempre con corazón humilde y regocijado. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Poder y gloria significan lo mismo, según Efesios 1, 19 y 20, que nos dice que Cristo fue levantado de los muertos por la extraordinaria grandeza de su poder y de acuerdo con Romanos 6, 4, en donde leemos que Cristo resucitó de la muerte por la gloria del Padre. De la misma manera, cuando Jesús, por su maravilloso poder, convirtió el agua en vino, se nos dice que manifestó su gloria. Juan 2, 11. Así que cuando decimos, a Dios sea la gloria, estamos diciendo que el poder proviene de Él. No nos salvamos a nosotros mismos, porque estamos sin fortaleza. Pero Dios es el Todopoderoso. Él es capaz de salvar y salva. Si confesamos que toda la gloria le pertenece, no estaremos complaciéndonos con imaginaciones vanagloriosas o jactanciosas, y Dios será glorificado en nosotros. La última proclamación del Evangelio eterno, aquel que anuncia que la hora del juicio ha llegado, incluye en su mandato: reverenciad a Dios y dadle honra, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 17. Así vemos que la epístola a los Gálatas, que dice a Dios sea la gloria, parte de la plataforma de apoyo del Evangelio eterno y constituye enfáticamente el mensaje para los últimos días. Estudiémoslo y prestémosle atención, de manera que podamos apresurar el tiempo cuando la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Eterno, como el agua cubre el mar. Habacuc 2, 14. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aun si nosotros mismos, o un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Su Su espíritu parece arder en fuego. Y tomando su pluma, escribe como solo puede hacerlo, quien siente en su corazón la carga de las almas apresurándose a la destrucción. Sus hermanos en la fe estaban en peligro mortal, y él no iba a perder tiempo en cortesías, sino que debía entrar sin más en su tema y presentarlo en términos tan claros y directos como fuese posible. Fiel es Dios, que os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. 1 Pedro 5:10. La promesa es para vosotros, para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2:39. Todos los que están cerca y todos los que están lejos, incluye a todos los que están en el mundo. Por lo tanto, Dios llama a cada uno. Sin embargo, no todos vienen a Él. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llamó es fiel, quien también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:23-24. Es Dios el que llama a los hombres. Subtítulo: Separados de Dios. Como los hermanos de Galacia se habían separado de aquel que los había llamado, siendo que es Dios el que bondadosamente llama a los hombres, es evidente que ellos se habían separado de Dios. No era entonces un asunto sin importancia lo que le hacía escribir esta epístola. Sería conveniente hacer notar la opinión que a veces se forma de que Pablo se refería a sí mismo como aquel que había llamado a los hermanos gálatas y de quien se estaban alejando. Un poco de atención dedicada al asunto convencerá a cualquiera de la falacia de esta idea. Antes que otra cosa, considérese la evidencia positiva, algo de lo cual ya ha sido hecho notorio, que es Dios el que llama. Recuérdese también que es el mismo Pablo el que dice que la apostasía sería el resultado de que los hombres quisiesen atraer discípulos hacia sí. Hechos 20:30. Él, como siervo de Cristo, sería el último de los hombres en atraer personas a sí mismo. Es verdad que Dios utiliza a gente, de los cuales Pablo era uno de ellos, para llamar a los hombres. Pero es Dios, finalmente, el que los llama. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo por Él. Somos embajadores de Cristo, así que ahora Dios está instando a los hombres a través de nosotros, en lugar de hacerlo a través de Cristo, para que se reconcilien con Él.
Puede haber muchos labios, pero solamente una voz. No es un asunto de vital importancia estar unido o separado de los hombres, pero cuán importante es estar unido a Dios. Muchos piensan que si tan solo permanecen como miembros estables en aquella o esta iglesia, ya pueden estar seguros. Pero el único factor valioso a considerar es: ¿estoy unido al Señor? ¿Estoy caminando en su verdad? Si uno está unido al Señor, encontrará muy pronto su lugar entre el pueblo de Dios, pues aquellos que no forman el pueblo de Dios no soportarán por mucho tiempo a un celoso y consistente siervo de Dios entre sus filas. Véase Isaías 66:5, Juan 9:22. Versículo 33 y 34, capítulo 15, versículo 18 hasta el 21, capítulo 16, verso 1 al 3, segunda de Timoteo 3, 1 al 5 y el verso 12. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, exhortó a los creyentes a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Hechos 11, 22 y 23. Eso era todo lo necesario. Si nosotros hacemos también así, estaremos ciertamente con el pueblo de Dios. Aquellos que estaban separándose del Señor estaban sin Dios y sin esperanza, en el sentido de que se estaban alejando de Él. Pero aquellos que están en esa condición son llamados gentiles o paganos. Efesios 2, 11 y 12. Es evidente entonces que los hermanos gálatas estaban reincidiendo en el paganismo. No puede ser de otra manera, pues cada vez que un cristiano se suelta de la mano de Dios, inevitable y a veces inconscientemente, regresa a la vida antigua de la cual había sido salvado. Cada apóstata retomará los hábitos particulares que antes lo habían esclavizado. No hay condición más desesperada en el mundo que la de estar separado de Dios. Subtítulo: Otro Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16. Dios mismo es poder. Así que la separación de Dios significa separación del Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios. A nada puede llamársele Evangelio a menos que profese ofrecer salvación. Aquello que profese no ofrecer nada sino la muerte, no puede ser llamado evangelio. El evangelio significa nuevas gozosas, buenas nuevas y una promesa de muerte difícilmente cubre esta descripción. Para que una doctrina falsa pueda pasar como el Evangelio, deberías necesariamente pretender ser esta el camino de la vida. De otra manera, no podría engañar a ninguna persona. Es evidente entonces que los Gálatas habían sido seducidos por algo que les prometía vida y salvación, pero a través de otro poder que no era el de Dios, es a saber, su propio poder. Este otro evangelio era sólo un evangelio humano. Se impone entonces la pregunta, ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Es el que Pablo predicaba o el que los otros hombres les habían traído? Por consiguiente, vemos que esta epístola debe ser sin duda una enfática presentación del verdadero evangelio en contraposición a cualquier otro evangelio falso. Así como Jesucristo es el poder único de Dios, y no hay otro nombre dado a los hombres en que se pueda ser salvo, así también sólo puede haber un evangelio. De Dios es el poder, y de Él solamente. Salmo 62, versículo 9 al 11. Una ficción no es en realidad nada. Una máscara no es un hombre. Así este otro evangelio al que los Gálatas habían sido seducidos era solamente un evangelio pervertido, una impostura, un fraude, y no el evangelio verdadero. Algunas versiones de la Biblia presentan los versos 6 y 7 de la siguiente manera. Me maravillo de que tan pronto os paséis a otro evangelio. No es que haya otro. Si no hay otro evangelio ahora, no habría podido nunca haber habido otro, porque Dios no cambia. Así que el evangelio que Pablo predicaba a los Gálatas y Corintios, Jesucristo y a este resucitado, era el evangelio predicado por Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías. De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Hechos 10:43. Si cualquier hombre, o aún un ángel del cielo, predicara otro evangelio diferente al que Pablo predicaba, se acarrearía sobre sí mismo una maldición. No hay tal cosa como una norma doble de moral para juzgar el bien y el mal. Aquello que traería consigo una maldición en este tiempo hubiera producido los mismos resultados 5000 años atrás. El camino de la salvación ha sido exactamente el mismo en cada época. El Evangelio le fue predicado a Abraham, Gálatas 3:8, y le fueron enviados ángeles. Los profetas predicaron el Evangelio. Primera de Pedro 1, versículo 11 y 12. Pero si el Evangelio predicado por ellos hubiese sido diferente al predicado por Pablo, ellos habrían sido acusados. ¿Por qué debería ser acusado aquel que predicara un evangelio diferente? ¿Por qué él sería el instrumento para atraer a otros a la maldición, al guiarlos a confiar para su salvación en aquello que profesa tener poder, pero sin poseerlo? Como los Gálatas, estaban siendo removidos de su comunión con Dios. Es evidente que ellos estaban confiando en un supuesto poder humano, su propio poder, para salvación. Pero ningún mortal puede salvar a otro. Salmos 49, 6 y 7. Por lo tanto, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Jeremías 17, 5. Aquel que conduce a otros a la maldición debe ser, por supuesto, acusado él mismo. Maldito el que desvíe del camino al ciego. Deuteronomios 27, 18. Si esto se dice de aquel que hace caer a un ciego, que lo es físicamente, ¿cuánto más se aplicará al que hace tropezar un alma a su destrucción eterna? ¿Qué podría ser más perverso que el acto de engañar a una persona con una esperanza falsa de salvación y hacerla poner su confianza en algo que no podría en ninguna manera librarla? Esto significa guiar a la persona para que construya su casa en el abismo sin fondo. Subtítulo: Un ángel del cielo. Pero nos preguntamos, ¿habría algún peligro, alguna posibilidad de que un ángel del cielo predicara otro evangelio que el verdadero? Seguramente que sí. Excepto que este ángel no necesariamente vendría recientemente del cielo. Leemos acerca de ángeles que pecaron, 2 de Pedro 2, 4, y que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Judas 6, y que aquella habitación de la que fueron arrojados era el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Ahora bien, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así, no es mucho si también sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Segunda de Corintios 11, versículos 14 y 15. Son ellos los que aparecen profesando ser los espíritus de los desaparecidos y trayendo supuestos mensajes actualizados provenientes de las mansiones arriba, en donde tampoco están los muertos, y predicando invariablemente otro evangelio, ajeno al Evangelio de Jesucristo. Cuidado con los tales. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios. Primera de Juan 4:1. A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Ninguno necesita ser engañado mientras tenga la palabra de Dios. No, es imposible que alguien pueda ser engañado mientras se aferra a su palabra. Gálatas 1, versículo 10. Porque, ¿busco yo ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Continuación del capítulo 1, La Revelación de Jesucristo, el Evangelio Real. Título: No halagadores de hombres. Durante los tres primeros siglos de nuestra era, la Iglesia llegó a saturarse del paganismo, y no obstante las reformas, todavía conserva mucho de aquel. Ahora bien, ese fue el resultado de querer agradar a los hombres. Los obispos pensaron que podían ganar una influencia positiva sobre los paganos al relajar un poco del estricto apego a los principios del Evangelio, cosa que de hecho hicieron, dando como resultado la corrupción de la Iglesia. El amor propio siempre está en la base de los esfuerzos por conciliarse con el hombre y agradarlo a toda costa. Los obispos desearon, muchas veces tal vez en forma inconsciente, atraer discípulos en pos de sí. Hechos 20:30. Con el fin de obtener el favor de los hombres, tuvieron que comprometer y pervertir la verdad. Esto es lo mismo que sucedía en Galacia. Los hombres estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Pero Pablo no pertenecía a ese tipo de hombres. Él buscaba solo agradar a Dios, no a los hombres. Él era un siervo de Dios, y Dios era el único ser a quien necesitaba agradar. Aquel que busca agradar al hombre se convierte en siervo del hombre y no de Dios. Este mismo principio se aplica en todo ramo de servicio. Los sirvientes domésticos o los empleados de un comercio que trabajan solo para agradar al hombre no pueden ser siervos fieles, porque solo trabajarán bien mientras estén bajo la supervisión de quienes los emplean, pero descuidarán cualquier tarea mientras no estén bajo su ojo vigilante. Así que Pablo exhorta: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, por respeto a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, seguros de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, versículos 22 hasta el 24. Aquel que no se preocupa por nada más que por servir y agradar a Dios, es el que rendirá mejor servicio a la humanidad. Hay la tendencia a redondear un poco la arista de la verdad con tal de no perder el favor de alguna persona influyente o poderosa. ¿Cuántos han ahogado sus convicciones temiendo la pérdida de dinero o posición? Que cada uno recuerde lo siguiente: si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso no significa, por supuesto, que debiéramos ser duros y descorteses. No quiere decir tampoco que ofendamos voluntariamente a alguno. Dios es bueno con todos. Él es bondadoso con el ingrato y el pecador. Jesús anduvo haciendo bienes, hablando palabras de amor y de consuelo. Nosotros debemos ser ganadores de almas. Por tanto, debemos adoptar modales agradables. Pero hemos de ganar las almas para Dios, y por consiguiente, mostrar solamente el atractivo del amante crucificado. Servimos a Cristo al permitir que su Espíritu nos controle. ¿Quién mejor carga su fácil yugo? Es quien le sirve mejor. Os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es de hombre, pues si no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. No de hombres. El evangelio es divino y no humano. En el primer versículo, el apóstol declara que él no ha sido enviado por el hombre, ni representa a ningún hombre. Vuelve a repetir que no está ansioso por agradar a los hombres, sino solo a Cristo. Y ahora queda muy claramente establecido que el mensaje que él portaba provenía completamente del cielo. Por virtud de su nacimiento y educación, se había opuesto al Evangelio. Y cuando se convirtió, lo hizo por causa de una voz procedente del cielo. Hechos 9:1 al 22. Capítulo 22, versículo 3 al 16. Y capítulo 26, versículos 9 al 20. No existen dos personas cuya experiencia de conversión sea idéntica. Sin embargo, los principios generales son iguales en todos. En efecto, cada persona debiera convertirse en el grado que lo fue Pablo. Tal experiencia muy raramente será tan dramática como en el caso del apóstol. Pero si esta es genuina, entonces será una revelación celestial tan seguramente como lo fue con él. Todos tus hijos serán enseñados por el Eterno. Isaías 54:13. Así todo el que oye y aprende del Padre viene a mí. Juan 6:45. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe. Su misma unción os enseña todo, y es verdadera, y no miente. Así como os enseñó, permaneced en él. Primera de Juan 2, 27. No cometa el error de suponer que esto elimina la necesidad de una agencia humana en el Evangelio. Si esto fuera así, entonces los apóstoles se habrían condenado a sí mismos, porque ellos eran predicadores del Evangelio. Dios estableció apóstoles, profetas, maestros, etcétera, en la iglesia. Primera de Corintios 12, 28. Pero es el Espíritu de Dios el que obra en todos ellos. Porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Juan 3, 34. Por lo tanto, no importa de quién reciba el mensaje por primera vez. El que lo recibe debe hacerlo como si viniera directamente del cielo. El Espíritu Santo capacita a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios para identificar cuál es la verdad en cuanto la ven y la escuchan. Y ellos la aceptan, no por la autoridad del hombre, a través del cual la reciben, sino por la autoridad del Dios de verdad. Podemos estar tan seguros de la verdad que profesamos y enseñamos como lo estuvo el apóstol Pablo. Pero si alguien cita el nombre de algún reconocido predicador o doctor en divinidades para justificar su creencia, o para darle más peso a su argumento, al tratar de convencer de la verdad a otra persona, puede estar usted seguro de que él mismo desconoce la verdad que profesa. Es posible que esté hablando la verdad, pero él no sabe por sí mismo que esta es la verdad. Es el privilegio de cada uno conocer la verdad. Juan 8:31 y 32. Y cuando uno sostiene una verdad proveniente directamente de Dios, ni 10,000 votos, ni 10,000 nombres a favor pueden añadirle el peso de una pluma de ave a su autoridad. Ni su confianza es sacudida un ápice, aun cuando cada hombre importante en la tierra se le opusiera. Es una gran cosa estar establecido sobre la roca. Subtítulo: La revelación de Jesucristo. Note usted que no se trata nada más de la revelación de parte de Jesucristo, sino de la revelación de Jesucristo. No significa simplemente que Cristo le diga algo a Pablo, sino que Cristo se le reveló mismo a Pablo. Y él es la verdad. Que eso es lo que quiere darse a entender aquí, puede observarse en el versículo 16, donde leemos que Dios reveló a su Hijo en Pablo, para que le pudiera predicar entre los paganos. El misterio del Evangelio es Cristo en el creyente, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 25 al 27. El Espíritu Santo es el representante personal de Cristo. Cristo lo envía para que por su medio Él pueda habitar con nosotros para siempre. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve, pero vosotros lo conocéis, dice Cristo, porque está con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16 y 17. Esa es la única manera como se puede conocer la verdad de Dios y darse a conocer. Cristo no se hace a un lado y luego nos envía una serie de principios correctos a seguir, sino que Él imprime su vida en nosotros. Toma posesión de nuestro ser cuando a Él nos entregamos y hace manifiesta su vida en nuestra carne mortal. Segunda de Corintios 4:11. Si no está su vida brillando en nosotros, no puede haber predicación del Evangelio. Adviértase que Jesús fue revelado en Pablo, a fin de que Pablo pudiese predicarle entre los paganos. Él no les iba a predicar acerca de Cristo, sino a predicar y a presentarles a Cristo mismo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. Segunda de Corintios 4:5. Dios espera ansiosamente revelar a Cristo en cada persona. Leemos de hombres que suprimen la verdad con su injusticia, y a los cuales lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos. Pues aún en cada una de las cosas creadas puede verse claramente su eterno poder y su divinidad. Romanos 1, 18 al 20. Cristo es la verdad. Juan 14, 6. Él es el poder de Dios, 1 Corintios 1, 24, y la divinidad de Dios, Juan 1, 1. Por consiguiente, Cristo es la verdad. Él es la divina palabra de Dios. Deuteronomios 30, 14. Romanos 10, 6 al 8. En la mayoría de los seres humanos se manifiesta el carácter contrario. Cristo está esperando pacientemente que llegue el tiempo cuando la palabra de Dios siga su libre curso y sea glorificada, y la perfecta vida de Jesús de Nazaret se manifieste en la carne mortal. Esto puede tener lugar en cualquiera que lo desee, no importa cuán pecador o degradado se encuentre al presente. Dios se complace en hacerlo ahora mismo. Cese entonces de resistirlo. Ya habéis oído acerca de mi conducta anterior en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos compatriotas de mi nación, y era mucho más celoso que todos por las tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios, que me apartó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo predicara entre los gentiles, enseguida, sin consultar con carne y sangre, sin ir a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Historia personal. Nos muestra cómo en su vida temprana se oponía a ser influenciado por el Evangelio, a causa de haber estudiado aquello que le estaba en contra, y por ello lo atacaba furiosamente. Entonces fue convertido sin estar ningún otro cristiano presente, y por varios años después de su conversión, permaneció prácticamente alejado de ellos. Este hecho, del cual ya previamente habían sido informados los Gálatas, era necesario repetirlo para que estuviera claro en la mente de todos que Pablo no les estaba trayendo otra invención humana, celo en perseguir a la iglesia. Esto es lo que Pablo dice de sí mismo en su epístola a los Filipenses. Filipenses 3:6. ¿Qué tan grande era su celo? Él mismo lo explica. Dice que perseguía a la iglesia de Dios sobremanera y la asolaba, la destruía. Véase también Hechos 8:4. Ante el rey Agripa explicó: yo creí que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo que también hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los principales sacerdotes, encarcelé a muchos de los santos, y cuando eran matados di mi voto, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hechos 26, 9 al 11. Al dirigirse a los judíos en Jerusalén, quienes conocían su vida, dijo: que perseguí a muerte a este camino, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Hechos 22, 4. Esto lo hizo como lo dice el versículo previo, por causa de su celo para Dios. Tan lleno estaba de esta clase de celo que no respiraba otra cosa que amenazas y muerte. Hechos 9:1. Parece inconcebible el hecho de que alguien que profese adorar al verdadero Dios pueda tener tan falsas ideas acerca de él, como para suponer que se agrade con ese tipo de servicio. Y sin embargo, Saulo de Tarso, uno de los más crueles e implacables perseguidores de los cristianos que haya vivido, pudo decir años más adelante: yo con toda buena conciencia me he portado delante de Dios hasta el día de hoy. Hechos 23:1. Aunque dando coces contra el aguijón, Hechos 9:5, y esforzándose por silenciar la creciente convicción que en él se iba imponiendo al ser testigo de la paciencia de los cristianos y escuchar sus agónicos testimonios en favor de la verdad, Saulo no estaba voluntariamente endureciendo su conciencia. Por el contrario, estaba luchando por conservar una limpia conciencia. Pero había sido tan hondamente doctrinado en las tradiciones de los fariseos que estaba seguro de que esas molestas incitaciones no eran más que sugerencias diabólicas que él tenía el deber de suprimir. Así que los llamados continuos del Espíritu de Dios por un tiempo no hicieron más que redoblar su celo en contra de los cristianos. De entre todas las personas del mundo, Saulo, el fariseo inveterado, era el menos propicio a inclinarse en favor del cristianismo. Pero aún así, este mal dirigido celo era un celo por Dios, y ese hecho lo hacía un buen prospecto para llegar a ser un obrero cristiano. Subtítulo: las ventajas de Pablo. Las ventajas con las que Pablo contaba lo hicieron aventajar en el judaísmo a muchos de sus iguales, entendiendo por estos a los de su misma época entre sus compatriotas. Poseía todas las ventajas que le era posible tener a un joven judío, siendo hebreo de hebreos, Filipenses 3:5. Era asimismo un ciudadano romano libre. Hechos 22, versículos 26 al 28. Ágil e inteligente por naturaleza, había tenido el privilegio de ser instruido por Gamaliel, uno de los más sabios doctores de la ley, y había sido instruido cuidadosamente en la ley de la patria, Hechos 22:3, y en otras versiones, instruido cuidadosamente en la manera perfecta de la ley de los padres. Entre la secta estricta de los judíos, vivió como fariseo, siendo un fariseo de fariseos, de manera que era entre los de su clase más celoso que todos por las tradiciones de los padres. Al alcanzar su madurez, llegó a ser miembro del gran concilio entre los judíos, el Sanedrín, lo que se comprueba por el hecho de que daba su voto cuando los cristianos eran condenados a muerte. Hechos 26, 10. Aunado a todo esto, poseía también la confianza del sumo sacerdote, quien de buena gana le dio cartas de poder para presentarse ante los jefes de las sinagogas con autoridad para capturar y apresar a cualquiera que fuese hallado culpable de herejía. Era, sin lugar a dudas, un próspero joven hacia quien los dirigentes de los judíos miraban con orgullo y esperanza, pensando en que él iba a contribuir mucho a restaurar la antigua grandeza de la nación judía y de su religión. Desde el punto de vista humano, había un futuro promisorio delante de Saulo, pero lo que para él era ganancia, lo consideró pérdida por amor de Cristo, por cuyo nombre sufrió la pérdida de todas las cosas. Filipenses 3, versículos 7 y 8. El judaísmo no era la religión de Dios y de Jesucristo, sino que era tradición humana. La gente comete un gran error al considerar el judaísmo como la religión del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no enseña más la doctrina del judaísmo que lo que el Nuevo Testamento enseña, el catolicismo romano. La religión del Antiguo Testamento es la religión de Cristo. Era su Santo Espíritu el que movía a los profetas a presentar el mismo Evangelio que los apóstoles después predicaron. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Cuando Pablo pertenecía a la religión judía, no creía en el Antiguo Testamento que diariamente escuchaba y leía, porque no lo comprendía. Si lo hubiera hecho, hubiera creído en Cristo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, desconociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo. Hechos 13, 27. Las tradiciones de los padres guiaron a la transgresión de los mandamientos de Dios. Mateo 15, 3. Dios dijo de los judíos como nación: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Versos 8 y 9. En el día de sábado, los dirigentes leían las escrituras en las sinagogas, lo cual no es de reprocharse. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Así, lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 23, 2 y 3. Jesús no tuvo palabras de condenación para Moisés y sus escritos. Él le dijo a los judíos: porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque él escribió de mí. Juan 5:46. Por lo tanto, cada cosa que los escribas leían y ordenaban, basándose en las Escrituras, debía de atenderse. Pero el ejemplo de quienes leían había de rehuirse, porque ellos no obedecían las Escrituras. Cristo dijo de ellos: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Mateo 23:4. Esos no eran evidentemente los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Y la carga no era impuesta por Cristo, porque su carga es ligera. Mateo 11:30. Esos maestros judaizantes no estaban presentando la Biblia o parte de ella a los nuevos conversos, o tratando de que ellos siguieran las Escrituras escritas por Moisés. Lejos de ello, los estaban apartando de la Biblia y sustituyendo sus enseñanzas con mandamientos de hombres. Esto es lo que excitó el espíritu de Pablo. En su camino a Damasco, a donde, respirando amenazas y muerte, procedía con plena autoridad para capturar, arrestar y llevar a prisión a todos los cristianos, tanto hombres como mujeres, Saulo queda cautivo de pronto, no por manos humanas, sino por la gloria irresistible de Dios. 3 días más tarde, el Señor le dice a Ananías, cuando lo envía a devolverle la vista a Saulo: este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles. Hechos 9:15. Dios aprehendió a Saulo en su loca carrera de persecución porque él lo había escogido para ser un apóstol. Podemos ver entonces que el aguijón contra el cual había estado dando coces era nada menos que los esforzados llamados del Espíritu, tratando de incorporarlo a la obra para la cual había sido llamado. ¿Desde qué tiempo antes de esta experiencia había sido Saulo escogido para ser el mensajero del Señor? Él mismo nos dice que había sido separado, puesto aparte, desde su nacimiento. Pero él no es el único de quien leemos que fue escogido desde su nacimiento para realizar la obra de su vida. Recuérdese el caso de Sansón, Jueces 13:2-14. A Juan el Bautista se le asignó su nombre, y su carácter y tarea fueron descritos meses antes de su nacimiento. El Señor le dijo a Jeremías: antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. A Ciro, el rey persa, le fue puesto su nombre y asignada su parte en la obra de Dios más de 100 años antes de que naciera. Isaías 44, 28. Capítulo 45, verso 1 al 4. Estos no son casos aislados, sino que han sido registrados con el propósito de mostrarnos que Dios gobierna sobre este mundo. Lo que fue dicho a los tesalonicenses es una verdad aplicable a todos los hombres. Que Dios los haya elegido desde el principio para salvación, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Resta a cada quien ahora asegurar ese llamado y elección. Y aquel que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Primera de Timoteo 2:4, ha asignado también a cada uno su obra, Mateo 13:34. Aquel que no se deja a sí mismo sin testigo, aun entre la creación inanimada, Hechos 14:17, Romanos 1:20. ¿Cómo no se gozaría en que el hombre, la corona de su creación, estuviera dispuesto a testificar voluntariamente, como sólo la inteligencia humana es capaz de hacerlo? Escuchan ustedes la lectura del libro Las Buenas Nuevas, Estudios en Gálatas. Continuación del capítulo 1, La Revelación de Jesucristo, el Evangelio Real. Todos los hombres han sido escogidos para ser testigos por Dios y a cada uno se le ha asignado una labor. Durante toda su vida, el Espíritu está luchando con cada hombre para inducirlo a permitirle ser usado para la obra a la que Dios le ha llamado. Sólo la eternidad revelará las maravillosas oportunidades que el hombre ha imprudentemente desechado. Saulo, el violento perseguidor, llegó a ser el poderoso apóstol. ¿Quién puede imaginar todo el bien que pudo haber sido hecho por aquellos hombres cuyo poder inmenso sobre los demás fue solamente ejercido para el mal? Si hubieran tan solo cedido a la influencia del Espíritu, no todos podemos ser Pablo, pero el hecho, una vez aceptado, de que cada uno, conforme a su habilidad que Dios le ha dado, es escogido y llamado por Dios para testificar por él, le dará un nuevo sentido a su existencia. ¡Qué maravilloso, gozoso y a la vez solemne pensamiento es considerar, mientras observamos
el ir y venir de los hombres, que a cada uno de ellos Dios le ha dado un trabajo propio para realizar. Todos son siervos del Dios Altísimo, cada uno asignado a un servicio especial. Es un tremendo privilegio y una tremenda responsabilidad. ¿Cuán pocos están haciendo la obra que a Dios le gustaría que hicieran? Debiéramos ser extremadamente cuidadosos de no estorbar ni en el más mínimo grado a la persona al realizar la obra encomendada por el cielo. Es Dios el que asigna a cada uno su obra. Cada uno debiera poder recibir sus órdenes de Dios y no de los hombres. Por consiguiente, debiéramos evitar convertirnos en dictadores con respecto al deber de los demás. Dios puede manifestárselo claramente a ellos, como también a nosotros. Y si ellos no lo escuchan, tampoco nos oirán a nosotros, aun cuando pudiéramos conducirlos en el camino correcto. No es del hombre dirigir sus pasos. Jeremías 10:23. Mucho menos dirigir los pasos de los demás. Subtítulo: Consultando con carne y sangre. No fue hasta 3 años después de su conversión que Pablo fue a Jerusalén, donde estuvo solamente 15 días y vio únicamente a 2 de los apóstoles. Es más, los hermanos estaban temerosos de él y no creían al principio que éste fuese un discípulo. Es evidente entonces que no recibió el Evangelio de parte de ningún mortal. Hay mucho que aprender de la conducta de Pablo al no consultar con carne y sangre. No tenía que hacerlo, pues tenía el testimonio del propio Señor. Pero realmente esa conducta no resulta ser muy común. Por ejemplo, una persona lee algún mensaje en la Biblia y entonces pide la opinión de alguien más antes de atreverse a creerlo. Si ninguno de sus amigos lo cree, se siente temeroso de aceptarlo. Si su dirigente espiritual o algún comentario de la Biblia se lo explica, entonces está tranquilo. Carne y sangre ganan la carrera contra el Espíritu y la Palabra. Es probable también que el mandato sea tan claro que no necesite razonablemente solicitar ninguna explicación. Entonces surge la pregunta: ¿puedo darme el lujo de hacerlo? ¿No me costaría mucho sacrificio? La más peligrosa carne y sangre con la que uno pueda consultar es con la propia. No es suficiente con ser independiente de otros. En materia de religión, uno debe ser independiente de sí mismo. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Proverbios 3:5. El que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26. Un papa es alguien que presumiblemente ocupa el lugar de Dios en lo que se refiere a otorgar consejo. El que se hace a sí mismo papa, por seguir su propio consejo, es tan malo como el que se convierte en dictador de otro y se desvía más fácilmente que aquel que obedece a otro papa que no es él mismo. Si alguno ha de seguir a algún papa, sería más consistente que aceptara al papa de Roma, que tiene más experiencia en el papismo que cualquiera otro. Pero, en realidad, ninguno es necesario, porque tenemos la palabra de Dios. Cuando Dios nos habla, lo más sabio es obedecer al instante, sin tomar consejo, siquiera de nuestro propio corazón. El nombre del Señor es Consejero, Isaías 9:6, y Él es maravilloso consejero. Escúchesele a Él. Él será nuestra guía para siempre. Subtítulo: Inmediatamente. Pablo no se paró a discutir. Él no perdió tiempo. Pensaba que estaba sirviendo a Dios mientras perseguía a la iglesia. Y en el momento en que se dio cuenta de su error, cambió su camino. Cuando contempló a Jesús de Nazaret, lo reconoció como su Señor e inmediatamente exclamó: Señor, ¿qué quieres que haga? Él estaba listo para ser enviado a trabajar en ese momento, inmediatamente. Este es un buen ejemplo para considerarse. ¿Podría cada uno decir triunfalmente: me apresuro sin demora a guardar tus mandamientos? Salmos 119:69. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Versículo 32. Pablo nos dice que Cristo se había revelado en él para que lo predicara entre los paganos. En 1 Corintios 12:2 leemos: Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Esta palabra se traduce de la misma que para paganos, y el mismo contexto nos indica que los gentiles son adoradores de ídolos, paganos. Nótese que los corintios eran paganos, pero dejaron de serlo cuando se volvieron cristianos. Dios intervino por primera vez para procurar entre los gentiles un pueblo para su nombre. Hechos 15:14. Y Santiago se refiere a los creyentes en Antioquía y en otras partes, como de aquellos que de entre los gentiles se han vuelto a Dios. Abraham, el padre de Israel, fue tomado de entre los paganos. Josué 24:2. Así que todos los israelitas fueron tomados de entre los gentiles. Y Romanos 11:25 y 26 declara que todo Israel será salvo por la plenitud de la entrada de los gentiles. En Salmos 2:1-3, podríamos con todo derecho leer: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos conspiran en vano? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan juntos contra el Eterno y contra su ungido. En otras palabras, contra Cristo, porque Cristo significa ungido, diciendo: rompamos sus lazos, librémonos de sus cuerdas. Cuán a menudo vemos cumplirse este pasaje en el caso de individuos que con aire triunfante exclaman: muéstreme un versículo donde se ordene a los gentiles guardar los mandamientos, queriendo dar a entender con esto que ellos como gentiles están libres de guardar la ley de Dios. Ciertamente, no es muy honorable el lugar en que ellos mismos se colocan. Es verdad que a los gentiles como tales no se les ordena obedecer la ley de Dios, porque eso sería imposible. En el momento en que ellos aceptaran a Cristo y la ley del Espíritu de vida en él, dejarían de ser gentiles. ¿Cuán solícito es Dios en salvar al individuo de su estado gentil? Queda demostrado al enviar al apóstol Pablo, por no decir a Cristo, para traerlos a sí mismo. Dios estaba tan ansiosamente interesado en la conversión de los gentiles 3000 años atrás, como lo está ahora. El Evangelio les había sido predicado aún antes del primer advenimiento de Cristo, como también lo fue después. Pablo no fue el primero que les predicó a los gentiles después de Cristo, aunque él fue enviado especialmente a ellos. Él era conocido como el apóstol de los gentiles. Aún así, en cada lugar que visitaba, le predicaba primero a los judíos, y hasta que ellos quisieran seguirlo escuchando. Y así lo fue antes de Cristo. Dios utilizó varias agencias para hacerse conocer entre las naciones. Sin embargo, Jeremías fue escogido especialmente como profeta a los gentiles o paganos. En Jeremías 1:5, antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. El término hebreo del que se traduce la palabra naciones es el mismo que regularmente se traduce como pagano. No puede decirse entonces que Dios haya en algún tiempo confinado su verdad a un solo pueblo, sea este judío o gentil. Y no hay diferencia entre judío y griego, ya que uno mismo es señor de todos y es generoso con todos los que lo invocan. Romanos 10:12. Subtítulo: un nuevo converso predicando. Tan pronto como Pablo fue convertido, enseguida empezó a predicar en las sinagogas a Jesús. Hechos 9:20. ¿No es maravilloso que tan prestamente fuera capaz de predicar en forma tan poderosa? Por supuesto que lo es, como lo es el hecho de que cualquier persona puede predicar a Cristo. Que alguien sea capaz de predicar verdaderamente a Cristo involucra un misterio no menor que el de Cristo manifestado en la carne. Sin embargo, que nadie suponga que Pablo obtuvo este conocimiento instantáneamente, sin ningún estudio. Recuérdese que él había sido toda su vida un diligente estudioso de las Escrituras. No era fuera de lo común para un rabí ser capaz de repetir la mayor parte o la totalidad de las Escrituras hebreas de memoria. Y es muy probable que Pablo, que aventajaba en todo sentido a los de su época, estuviera tan familiarizado con las palabras de la Biblia como un brillante estudiante en la actualidad lo está con el álgebra o las matemáticas. Pero su mente se había nublado con las tradiciones de los padres, que le habían hecho memorizar al mismo tiempo que las Escrituras. La ceguera que le sobrevino cuando aquella luz brillante lo envolvió en el camino a Damasco era una imagen de la ceguera de su mente y las supuestas escamas que cayeron de sus ojos cuando le habló Ananías representan la luz arrolladora de la palabra que ya en él moraba y la dispersión de las tinieblas de la tradición. El caso de Pablo es muy diferente al de aquel converso que nunca ha leído o estudiado la Biblia. Este último puede en toda instancia decir lo que Cristo ha hecho por él y hacer con esto mucho bien, pero necesita estudiar mucho las Escrituras para ser capaz de mostrarle a los hombres el modo de vida correcto y guiarlos en el camino de la justicia. Se podría afirmar, siendo que predicar era la obra de su vida, que Pablo no pasó todos esos meses en Arabia en estudio y contemplación. Había sido tan severo perseguidor y ahora había recibido la gracia de Dios tan abundantemente que contó como gran pérdida todo aquel tiempo en el que no reveló a otros la gracia de Dios, exclamando, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Él predicó en las sinagogas de Damasco, inmediatamente después de convertirse y antes de ir a Arabia. Por tanto, es lógico concluir que predicó el Evangelio entre los árabes. Él podía predicar ahí sin la oposición que siempre experimentó entre los judíos, y de esta manera su trabajo no interfería con su meditación en el nuevo mundo que ahora se abría ante él. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro. Y estuve con él 15 días. Y a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en esto que os escribo, os aseguro ante Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Yo era desconocido de vista por las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios por causa de mí. Subtítulo: El perseguidor predicando. Que nadie imagine el de ningún opositor a la verdad como incorregible. Aquellos que acaso se oponen deben ser instruidos con mansedumbre, porque ¿quién sino Dios sabe si se han de arrepentir al llegar a conocer la verdad? Uno podría haber dicho de Pablo: ha recibido la luz tan claramente como ningún otro. No le ha faltado ninguna oportunidad. No solamente escuchó el testimonio de Esteban, sino que ha sido testigo de las confesiones agónicas de muchos mártires. Él es, sin duda, un miserable empedernido de quien es inútil esperar nada bueno. Sin embargo, ese mismo Saulo se convirtió en el gran predicador del Evangelio, en la medida en que había sido el cruel perseguidor. ¿Hay algún maligno opositor a la verdad? No contienda con él y no le reproche. Déjele guardar toda su amargura y contienda para sí mismo, en tanto usted se aferra de la palabra de Dios y la oración. Es posible que no pase mucho tiempo antes de que Dios, que está siendo ahora blasfemado, sea glorificado en él. Subtítulo: Glorificando a Dios. Y ellos glorificaron a Dios en mí. Qué diferente es el caso de Pablo en contraste con el de aquellos de quien se dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. Cada uno de los que profesan ser seguidores de Dios deberían ser un medio para traer gloria a su nombre. Pero ¿cuántos provocan que lo sea blasfemado? Y causar la blasfemia del nombre de Dios es tan pecaminoso como si lo blasfemáramos directamente con nuestros labios. ¿Cómo podemos causar que su nombre sea glorificado? Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Recapitulación. Demos ahora un repaso al capítulo completo. La salutación que cubre los primeros 5 capítulos nos habla del nombre y llamamiento del autor de la epístola y de su autoridad. Incidentalmente, hace notar el hecho de que Cristo es divino. Se pronuncia una bendición de Dios el Padre y Jesucristo el Hijo. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Los compró para poder librarnos del presente mundo de maldad. Nuestro pecado constituye ese presente mundo de maldad. Nuestros pecados pertenecen a Dios, no a nosotros, de manera que por el poder de su muerte y resurrección, en la cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, podemos quedar libres de ellos. Es la voluntad de Dios salvarnos, por lo que no debe quedar duda de nuestra aceptación. A Dios pertenece la gloria, porque Él es el reino y el poder. Los dos versos siguientes nos muestran las condiciones en que estaban las iglesias de Galacia en el tiempo en que fue escrita la epístola, dándonos a conocer el motivo por el que fue escrita. Ellos se estaban apartando de Dios, siendo llevados por algunos que estaban pervirtiendo el Evangelio de Cristo al predicarles un Evangelio falso, en lugar del Evangelio único, que es poder para salvación a todo el que cree. Lo asombroso del caso es lo mismo expresado en Jeremías 2, versículos 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto. Horrorizaos, angustiaos en gran manera, dice el Eterno. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Luego, en los siguientes dos versos, 8 y 9, encontramos una maldición pronunciada sobre cualquiera, aún sobre el mismo apóstol o algún ángel del cielo que pretendiera enseñar otro evangelio ajeno al predicado por Pablo. Esto muestra la seriedad de la situación. Los hermanos gálatas habían sido puestos bajo la maldición por los perversos predicadores que les habían predicado un falso evangelio. Enseguida, en los capítulos 10 al 12, el apóstol se muestra a sí mismo como siervo de Cristo, dispuesto a solamente agradar a Dios y no a los hombres. Los predicadores que pervertían el alma de los hombres podían predicar palabras halagadoras, conforme a la naturaleza humana, con tal de conseguir discípulos que los siguieran. Pablo predicaba únicamente la verdad de Dios, que recibió no a través de algún mortal, sino directamente del cielo. Por último, principia una pequeña narración de la experiencia personal del apóstol, que continúa hasta un poco más allá de la mitad del segundo capítulo. En él se refiere Pablo a su vida anterior a su conversión, cuando perseguía a la iglesia. Menciona su conversión, que significa la revelación de Cristo en él. Habla de su llamado y de cuán presto respondió al llamamiento. Y finalmente explica cómo no tuvo la oportunidad de recibir el Evangelio de parte de los apóstoles y creyentes de la fe, aun cuando así lo hubiese deseado, por no haber tenido contacto con ellos por varios años después de su conversión. La fuerza de estos argumentos será vista más claramente adelante.